Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Terminó
La Casa Invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene
La Venganza Será Terrible.
Quédate en la 750.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta Pesquisas Literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado. Vamos a saludar inmediatamente de un modo desmesurado a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Con la misma desmesura ovacionaremos al artista antes llamado Gilly.
¿Qué tal?
Hablaremos hoy del hijo de Napoleón Bonaparte, del aguilucho, del rey de Roma. Y vamos a contar algún asunto de su breve vida. Ubiquémonos en Francia, en 1810. El emperador Napoleón, su segunda mujer, María Luisa, buscaban denodadamente un hijo. Dice la crónica que preparaban al heredero en todas las camas de las Tullerías y que los esfuerzos tuvieron su recompensa. En el mes de agosto de 1810, la emperatriz le anunció al emperador que se hallaba en estado de buena esperanza. Recordemos que Napoleón había estado casado con Josefina Beauharnais, que había tenido hijas con un primer marido, el finado Beauharnais, pero con Napoleón no tuvo descendencia. Repudió Napoleón, discúlpenme, sí, a Josefina y casó, ya siendo emperador, con María Luisa. Y entonces llega el momento en que acabo de glosar, ¿no? En el mes de agosto la emperatriz le anunció al emperador, estoy esperando, qué sé yo. Napoleón gritó de alegría y durante los meses siguientes en la corte reinó un alboroto extraordinario. Se prepararon cunas, lienzo, gorritos, zapatitos, vestiditos, juguetes, en cantidad suficiente como para equipar a los recién nacidos de los cinco continentes. El 19 de marzo de 1810, María Luisa empezó el trabajo de parto, vamos a decirlo así. A partir de ese momento se desarrollaron las escenas más locas. Las damas de honor se desmayaban, los médicos temblaban, un sirviente tiró la cristalería imperial entera, se hicieron sonar las campanas de Notre Dame y Napoleón se fue a tomar un baño. Y se me iba a bañar. 5 horas después, el emperador todavía seguía en la bañadera. Y se le acercó el doctor Dubois, pálido.
Sí.
Y Dubois dijo unas palabras ininteligibles, como suelen hacer los médicos. Sí. Napoleón, completamente desorientado, creyó entender que María Luisa se había muerto. Andá a saber lo que le dijo el médico. Sí. Y entonces se incorporó desnudo y ordenó un entierro con 1000 honores. Y la tipa no estaba muerta ni nada. Entonces el médico Dubois le explicó entonces que no había ocurrido nada, pero que el parto se estaba complicando y que tendrían que aplicar los hierros, que eran una especie de forceps de aquellos tiempos. Napoleón gritó, ¡salvada a la madre, que con ella puedo tener otro hijo!, dijo Napoleón. A las 8 de la mañana nació Francisco Carlos Bonaparte. Tiene un nombre de colegio primario de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Todo anduvo bien. Fue efectivamente el príncipe imperial. Sus detractores le decían el aguilucho, le gnon, un apodo que le quedó. Apodo de Oscar Alfredo Gálvez.
Sí, también. Sí.
Pero no sus detractores, no veo por qué el detractor le va a decir el aguilucho. Mm. Bueno, este niño, piensen que el imperio iba a durar hasta 1814, nació en 1811. Y después vinieron aquellos 100 días en los que Napoleón recuperó un rato el poder, pero después, bueno, fue derrotado y encerrado por los ingleses, y María Luisa y el chiquito Francisco Carlos rajaron a Viena, donde estaba la familia de María Luisa, que por supuesto formaba parte de los que habían derrotado a Napoleón en realidad. Y allí se instalaron en la corte austríaca. Francisco Carlos quedó al cuidado de su mamá y de su abuelo, el emperador austríaco Francisco I. Su abuelo lo quería bastante al niño y le confirió el título de duque de Reichstadt en 1818 y le concedió todos los honores correspondientes a los miembros de la Casa de Habsburgo. Cuando Francisco Carlos creció, tuvo una vida, y esto es lo que queríamos contar, digamos, licenciosa. Discúlpenme,
sí, bueno.
Somos gente grande. Sí. Dice la crónica, andaba de juerga en juerga y amó y se hacía amar por todo ser bípedo.
Bueno, señor. Sí.
Preferentemente humano.
Sí. Bueno.
A veces escapaba del palacio de Schönbrunn, enmascarado para meterse en burdeles sin ser reconocido, pero al rato olvidaba por completo el carácter secreto de su misión y se lo veía ir y venir por ahí con la máscara en la mano. Entre tanto amorío se cuenta una historia intrigante. Recuerden que Francisco Carlos era el hijo de Napoleón y en Francia todavía quedaban muchos bonapartistas que querían que se cayera el gobierno de los que sucedieron a Napoleón, los orleanistas, ¿no? En ese entonces estaba en el trono Luis Felipe, aquel rey cuya cabeza tenía forma de pera. Por lo tanto, muchos veían en el aguilucho una posible restauración del bonapartismo. Dicen que von Metternich, el canciller de hierro, que era ministro todopoderoso de Austria, archienemigo de Napoleón, ideó un plan para deshacerse del potencial Napoleón II. Y ese plan tuvo que ver, ya voy, con una idea que se tenía por entonces. Creer que se podía agotar o enfermar a alguien por excesos en el amor. En aquel tiempo creían que hacía mal, así como hoy creen que hace bien. Metternich sabía que Francisco Carlos regresaba de mañana al palacio pálido y fatigado, después de haber pasado noches de agotamiento total en los bailongos. Dice la crónica, viendo que aquella noche no daba suficiente resultado, indujo al aguilucho a cometer los peores excesos sexuales, discúlpeme.
Sí.
Hombres como el duque de Sterasi, huele a húngaro esto, y Gustav von Neipper se prestaron a ser de mediadores, procurando al duque algunas mujeres atrevidas en el juego amoroso, para que lo sometieran a un régimen extenuante. Resultado y diagnóstico del siglo XIX. Ruina total del cuerpo por los excesos físicos y morales. ¿Qué tal, morales? Llevados más allá de las fuerzas humanas.
Tanto.
Imagínenselo. Napoleón II, el príncipe que nunca reinó, murió el 22 de julio de 1832, en el palacio de Schönbrunn. Tenía 21 años, y con él se acababa la sucesión directa. Pero sucedieron varias cosas más en relación al heredero de Napoleón, cosas que retumbaron en París. Veamos. Tiempo después de la muerte del aguilucho, una famosa bailarina llamada Fanny Elsler llegó a París para presentarse en la ópera. Era un artista de renombre, había sido contratada. Un periodista llamado Charles Maurice, que dirigía el Courrier de Théâtre, publicó un artículo sobre Fanny que terminaba así. Cuando esta artista se encontraba en el Teatro de Viena, se decía que interesaba a un príncipe muy querido por Francia, cegado en la flor de la edad por el desespero de nuestra época. Según los cronistas, la bailarina tenía las piernas más hermosas del mundo, unas rodillas irreprochables, unos brazos encantadores, busto alpino y la gracia virginal de la misma Diana. Aquel periodista había dejado entrever que el príncipe, el aguilucho, había sido su enamorado. Cuando la gente leyó el artículo de Maurice y supo que Fanny había acariciado los bucles del hijo del emperador, creyó por un rato que Fanny era la nueva y verdadera emperatriz de los franceses. Digamos que la bailarina se convirtió en una soberana que el pueblo francés, que se había conservado bonapartista, hay que decirlo, estaba dispuesto a aclamar. Y el teatro se transformó de pronto en un lugar de disputa política entre orleanistas y bonapartistas que encontraban en Fanny a alguien quien entronizar. Cuando Fanny debutó en la ópera, miles de espectadores llegaron de todas las provincias para aplaudir a aquella que había amado a Napoleón II. Trabajó, qué sé yo, varios meses a sala llena. Pronto aquel rumor desatado por Jean Maurice se le opuso otro rumor que cayó como un balde de agua fría a quienes soñaban con Fanny como pieza importante para restaurar un régimen napoleónico. Orleanistas y borbónicos confesaron un día que Fanny era el elemento principal de un plan maquiavélico gestado por el ministro Metternich, el de Austria. Según ellos, el ministro había inducido al muchacho a los excesos que adelantaron su fin. Aseguraron que una de las damas que participaron en la demolición física del aguilucho fue precisamente la hermosa bailarina Fanny Elsler. Con aquel dato destruyeron la figura de Fanny como aglutinadora de los seguidores de Napoleón. Muchos años más tarde, la propia Fanny se encargó de desmentir sus relaciones con Napoleón II y se supo lo que verdaderamente había sucedido. ¿Qué había sucedido?
¿Qué?
No lo sé.
Por favor, señor, estoy muerto de nervios.
En realidad, todo fue un plan siniestro de los orleanistas. Pero apareció en el medio este periodista, Charles Maurice, que cuando la vio a la tipa esta se enamoró de él y resolvió inventar algo para que ella tuviera éxito en París.
O sea que...
Entonces dijo que esta había sido amante de Francisco Carlos Bonaparte, que bla, bla, y se empezaron a llenar los teatros, y entonces él, que le había prometido hacer gestiones para que ella tuviera un éxito seguro, recibió como premio el amor de esta chica, o la gratitud por lo menos, eso no se sabe enteramente. Pero a su turno los orleanistas hicieron correr otro rumor en el sentido de en realidad el tipo estaba del otro lado y que, qué sé yo, que esta chica había sido partícipe de un plan que ellos mismos habían creado, es decir, la desacreditaron completamente. El caso es que la historia siguió su curso, no hubo un Napoleón II, hubo sí un Napoleón III, que todos conocemos, que era el sobrino nieto de Napoleón I. El hijo de Napoleón murió muy joven, y hubo sí un emperador en Francia que se llamó Napoleón, que fue Napoleón III, al que todos conocemos, llamaba Luis Napoleón, al que Víctor Hugo llamaba, no Víctor Hugo Morales,
sino, me gusta enorme saludarlo,
Napoleón el Pequeño, en contraposición de Napoleón Bonaparte I. En 1940, se murió este chico Francisco Carlos, llamado también el Aguilucho, y el rey de Roma. Se murió allá en Sombrun, el palacio de los Habsburgo. Y en realidad, si bien su vida era una juerga, también era una tristeza, porque no lo querían mucho. No lo querían mucho. Esto se lo cuento yo, no el cronista. Pero le tiraron todos los recuerdos de su padre. Todos los recuerdos, objetos valiosos, sí, que recordaban al padre, pequeños juguetes que el padre le había regalado, etcétera, etcétera. Todo eso fue borrado, incluso no le permitían tener ningún retrato del padre. Y había muchos que deseaban, como se ha visto recién, que se muriera cuanto antes mejor. Quedó entonces el cuerpo, quedó enterrado el aguilucho en Alemania. En 1940, los restos de Francisco Carlos fueron trasladados a Francia como gesto de buena voluntad. ¿De quién? De Adolfo Hitler. Fíjese, ¿no? Después de la victoria militar contra Francia, mandó los restos del rey de Roma. Y está Les Invalides, ahí en París. Están los restos, que están junto a la tumba de Napoleón, ahí, el tipo, pero no el corazón. El corazón todavía se halla en la iglesia de los Agustinos de Viena. Es una costumbre del siglo XIX, esa de el cuerpo en un lugar, el corazón del otro en otro. Me acuerdo de Chopin, que está justamente en París, en el cementerio de Père Lachaise, pero el corazón está en Varsovia.
Claro.
Hemos ido a la discoteca y le hemos solicitado un disco cualquiera, después de contarle esta historia, al discotecario.
Qué fantástica historia, ¿eh?
Sí, le gustó la parte en donde este muchacho salía de bailongo todas las noches.
Bueno.
Y nos dijo que había un tango que positivamente había sido compuesto en homenaje a Francisco Carlos Bonaparte, y que este tango era el que vamos a escuchar ahora por Tita Merelo, y que se llama Garufa, que en francés significa el aguilucho.
Del barrio La Mondiola, sos el más rana, y te llaman Garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro, y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Cansa la milonga en cuanto empieza, y sos para las pibas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematás esa noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada decís, ya soy un rana fenomenal. Garufa, escucha que soy divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste, viejo, en el parque japonés.
Era Tita Merelo en La Venganza Será Terrible, Garufa.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Este domingo, transmisión especial. Domingo de elecciones. Generales para gobernador en Entre Ríos. Entre Ríos elige. Generales para gobernador en Chubut. Chubut elige. Generales para gobernador en Tucumán. Tucumán elige. Generales para gobernador en Jujuy. Jujuy elige. Y las primarias en Mendoza. Mendoza elige. Transmisión especial. Domingo de elecciones. 18 a 22. Elecciones 750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, esta noche viene mi novia a cenar.
¿Otra vez o es otra novia?
No, es otra novia.
Ah.
¿Cómo seducir, digamos así?
Ay, qué complicado, los suegros.
A tu suegro. Claro, claro. Y esto también, no solo para los hombres, sino también para ambos sexos.
Sí, sí, sí.
Si me permite.
Sí, sí, porque bueno, el suegro creen que el hijo les pertenece.
Y creen que es bueno el hijo.
¿El hijo de
creen
quién?
Creen que es bueno el hijo.
Los ¿el suegro o el padre?
Por ejemplo,
o sea, el yerno.
Cuando viene la novia, no. Cuando viene la novia, la madre del hijo empieza a contarle a la novia anécdotas que ella cree que lo enaltecen y que son para cualquier persona decente,
denigrante,
totalmente sí. Denigrante, sí, claro. Humillante. Por ejemplo, le cuenta que un día se desgració en el colegio. Al día siguiente no hubo clase.
Ay, por favor. Hubo desratización. ¿Sí?
Bueno, instrucciones.
A ver.
Los detalles son todo. Ah, sí.
Eso es lo importante.
Sí. No tienes que, si vas la primera vez a casa de tu suegro, no tienes que llevar un regalo.
¿Por qué? ¿Puedo
un regalo extravagante ni costoso. Llévale uno barato y ranfañón.
No.
¿Qué sé yo?
Yo lo que recomiendo siempre es una docena de facturas.
¿Una qué?
Una docena de facturas.
Ah, está bien.
Sí. Pero eso es horrible.
Iba a decir 200 gramos de picles.
Tiene que llevar unos bombones, pueden ser.
Bueno, usted no es mucho más.
No. ¿Quiere algo más sofisticado? Una maceta con una planta de interior.
Oh, eso es un regalo que no sirve para nada y por alguna razón la gente cree que es elegante.
No, es elegante. Depende qué planta sea. Y entra, pasa a la puerta de la casa de sus suegros y dice, esta pequeña planta es el comienzo de mi entrada en esta casa. Pero eso es... Sí. ¿Qué va a poner un vivero?
Pues un pequeño...
es horrible eso.
Un pequeño paso para el hombre, pero...
No, bueno.
Pero ¿qué va a hacer?
Bueno, por favor.
¿Qué sabe si ellos quieren? Usted directamente la regala.
Por ahí lo toman como medio invasivo también, que sí. El primer día que el tipo viene ya...
Así dijo Louis Armstrong antes de llegar a la luna. Este es un pequeño paso para el hombre, pero ¿qué va a hacer?
No, no dijo así.
Primero que es Neil Armstrong, el Louis Armstrong, el trompetista. Y no dijo esa frase.
Ahora sale la película de Neil Armstrong.
¿Cómo se llama?
No pequeño sé. Paso.
Algo así. Pero bueno, si usted sabe que su suegra o futura suegra le gustan las plantas, está bien.
¿Y cómo va a saber eso?
Y se lo pregunta a su novia.
¿Le parece que eso, qué tema de conversación?
Bueno, una vez.
Ahora que
una
pregunta. Solo, amada mía, ¿le gustan las plantas a tu vieja?
Pero
ese yo.
Es una pregunta, no es todo en general, la conversación.
A la gente le gustan las plantas y también los animales.
¿Y por qué
le va a llevar un animal?
Yo le llevo un perro. Sí. Mismo incluso puede agarrar alguno por la calle. Se olvidó. Por ahí se olvidó. Viene caminando por ahí y dice, a ver, pará, que voy a agarrar un perro. Agarra un perro y se lo agarra acá del cogote y lo entra. Querida suegra, este es un pequeño paso para el hombre. Es un perro, en una palabra.
Y cuatro para el perro.
Sí. Ofrécele ayuda a la vieja. Sí. Seguramente tienen todo controlado, pero una mano nunca sobra.
Sí, bueno, pero igual
las dos lavan la cara.
Pero por ahí se pasa de adulón.
No, pero dice, ayudo en algo, por favor, necesita ayuda.
Te ayudará a ganar puntos, dice. ¿Aquí?
Sí.
Con el lado femenino de la casa.
Sí, pero cuidado.
¿Quiere que le cepille algo?
No, porque...
es la rama femenina, señor.
Entra así y dice, ay, suegrita, le ayudo a cocinar. Que
¿suegrita?
Yo... Bueno.
Pero
eso es machista, señor, y los hombres que están rascándose en la sala.
Pero suegrita,
están
dice.
Están rascando contra la pared, el viejo.
Por eso, está el padre también ahí. Si necesita ayuda, la voy a ayudar.
Pero no. ¿Cómo le va a decir suegrita? Es el título de una película porno.
¿Cuál es? ¿Dónde hay películas?
No, digo eso. No le puede decir
yo
eso.
Yo vi una Mandela.
No, señor. Eso es un documental. Porno. Es un documental sobre Nelson Mandela.
No, yo me parecía. Digo, ¿cuándo viene?
No.
Es parte buena. Yo digo, ahora vas a ver que este tipo de golpe...
No, señor, por favor.
No,
es un homenaje.
Pero como es, las películas buenas porno son las que empieza. Dice, uy, mirá este tipo, qué sé yo, ahí. Y en eso.
No, señor, esto es un documental. ¿Cuánto? Disculpe, le voy a hacer una pregunta.
Sí.
¿Cuánto espera usted a una película porno?
Ah, sí, tiene que haber un límite, Más de 10 minutos ya.
Sí. Porque todo el argumento primero de...
qué sé yo, vengo a traer la pizza.
Claro.
Qué sé yo.
Y le pone las aceitunas, ve toda la escena.
Sí,
no, a veces es un detective que tiene que investigar un asesinato.
Usted ve porno negro, policial negro, el porno negro. ¿La?
Sí. Bueno, tercer consejo. La primera impresión es la que vale.
Sí.
Entre 30 segundos después de conocer a alguien está lo más importante.
Por eso es muy bueno que uno vaya limpio, con las mejores ropas, incluso perfumado.
Sí, yo me he hecho tulipán negro hasta que se me moja la camiseta.
Pues no. No, tampoco tanto perfume.
No hay que exagerar, porque después usted se queda a cenar y huele todo eso.
Parece un incienso ahí sentado.
Y su suegra...
Asegúrate de usar colores cálidos y sutiles, como el rosa, o el blanco, o el azul. Pero no amarillo o verde.
¿Ah, en serio? ¿Y por qué? ¿Si es brasilero?
No olvides peinarte y revisar que tus uñas estén limpias.
Si las uñas...
Siempre, a último momento, las uñas... Si viaja en el ferrocarril, se puede limpiar con la punta del boleto.
Con la sube, ahora con la sube se puede limpiar lo mismo.
También, pero escúcheme,
es mejor.
Es muy importante ese detalle, porque todo el mundo va a mirar las manos. Las manos son un reflejo del alma.
Sí.
Eso es hermoso. Lo que
cuando
decir,
voy a ver a la madre de alguna novia, algo, enseguida pongo las manos arriba así, disimuladamente.
Sí.
¿Cómo decirlo?
Mirá. La mano reflejo del alma. Y después su suegro le dice, saca el alma de encima del cuerpo de mi hija.
Sé puntual. Si te citaron a las 3, llegas a las 3.
Sí, y ojo, no está nada mal llegar 3 menos 20.
No, eso
no. No, menos 20 no.
Encuentra justo, se está yendo el otro. Tú eres la invitada de honor. Esta es una chica,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y si llegas tarde, les dará la impresión de que no tienes interés en el hijo.
Claro, claro, claro.
Claro, y es verdad.
Por eso yo digo llegar 20 minutos antes, aunque por ahí están en los preparativos.
Claro, ¿no? Ya, claro. Estoy tan interesada en su hijo que... Buenas tardes.
No, bueno.
Este es un paso pequeño.
No, no dice nada de eso.
Bueno, pídele información a tu novio,
sí,
sobre la vieja.
Eso es lo que le dije yo.
Lo que decía, sí, este, mirá,
sí, sí, sí.
Dice que te cuente un poco sobre su familia. Mirá, cuáles son sus nombres, edades, gustos, alias.
Mis viejos son comunistas.
Ah, sí, sí.
Bueno.
No me digas.
Son de la vieja camada de, sí, Rusia.
¿De la Unión Soviética?
No, son de acá, pero les gusta mucho todo lo,
sí,
ruso.
Sí, claro.
Todo lo ruso.
Todo lo ruso.
Sí.
Por eso a mí me pusieron Stalin de nombre.
¡Ah!
¡De nombre!
Sí.
¿Y cuál será tu apellido?
No sé. Grago.
Así que todos los comentarios tienen que ser por el lado del comunismo.
Ah, claro, cuidado, ¿eh?
¿Qué sabes vos de comunismo, Roberto? Porque...
Bueno, ¿yo quién era?
El novio, el pretendiente.
Ah, el novio.
Y si yo soy Stalin...
Sí, vos sos la
no,
novia.
No, la novia soy yo.
Stalin no es la
novia. Él es el novio, no.
Es un nombre de hombre, Stalin.
Sí. Ah, bueno, porque... No sabía que bueno, era...
Y yo era... ¿Quién era entonces? La novia.
La novia.
Ese...
¿Qué sabes del comunismo?
El comunismo es muy importante, más que nada en Rusia.
Sí.
No, pero tenés que darle más información.
Acá se viene un comunismo, señor.
No.
Un poco más elevado, un capital.
Buda fue el primer comunista que hubo en el mundo.
¿Buda?
¿Qué sé yo?
No, no.
Hablar del capital.
Hablar del capital.
El capital, parece mentira.
Bueno.
Sí.
La plusvalía, si la llevan todas, señor.
Bueno, muy bien, eso está bien. Está,
no como en Rusia.
Me gusta tu novia, ¿eh?
Sí, gracias. Y yo también. Bueno, sé parte de la conversación. Si te han invitado es para conocerte.
Claro.
Claro.
Empezar a contar todas las cosas que haces.
Sí, sí, para eso te invitamos. Vamos a comer el primer plato, arroz.
¿Arroz?
¿Eran rusos o chinos?
Sí, se hicieron maoístas aquí de golpe.
Dice, basta con ser amable, no importa, tienes que mostrar interés en el hijo.
Sí,
claro.
Ay,
pero tampoco, no un interés sexual desmedido.
No, no.
¿Un
no.
interés qué?
Un interés sexual desmedido.
No, señor.
Quiere ser más espiritual.
No, todo espiritual.
Claro, espiritual.
Pero, igual si eres un hombre, sí, no le hables así en esos términos de la hija al padre.
No, no.
Por ejemplo,
no.
Decirle al padre, mire, su hija vestida no dice nada.
No puede.
Es la persona para empezar. No.
Porque es un primer encuentro. Así no le habla nunca, además, a su suegro, de ninguna manera.
No le haga esos comentarios. No. Menos cuando la hija pasa, ponele.
No.
No.
Hija. Es horrible eso, lo van a echar de la casa.
Yo creo que el novio tiene que ir por el lado de ando buscando una compañera.
Sí.
Ando buscando si ya está de novia. ¿A dónde la está buscando? ¡Ay, qué hermosa música! Apague eso.
Claro, pensé que ya la había encontrado.
No, claro. ¿Cómo que ando buscando?
Estuve buscando una compañera todos estos años.
Sí, no crea, señor.
O sea que el último que agarraste es a mi hija.
Señor Grado. No, ¿quién era el viejo? ¿Quién era el viejo? Usted, bueno.
Yo soy el padre.
Bueno, no crea, usted le puede parecer, ¿no es cierto? Bueno, en fin, porque como es la juventud actual,
sí,
que yo tengo algún interés sexual en su hija.
No. ¿Qué?
No.
¿Qué?
Todo espiritual.
No, nosotros, bueno, no sé.
todas las noches nos vamos al paredón que hay atrás de la estación.
No, bueno.
Está todo oscuro ahí.
Sí, ojo, Jorge, lo que vas a contar.
No, y yo le digo, qué poeta el Rubén Darío.
No, bueno, eso está bien, pero nosotros...
Me dice, dale, recítame esa de la princesa está triste, qué tendrá la princesa, sí. Qué sé yo.
Ah, muy bien.
Y yo se la recito a los gritos.
Bueno, la verdad es muy culto.
No sabes, Jorge, lo culto que es y bastante comunista también.
¿Cómo bastante? Nosotros somos muy comunistas, por eso digo, la parte espiritual está bien, Rubén Darío, muy
claro,
bien.
Claro, todo. Y... Rubén Darío era muy comunista.
Pero somos...
Fue el primer comunista.
No, fue el primero. Pero somos, acá todos en la familia, materialistas dialécticos.
Ah, sí, sí, en casa también.
Bueno.
En casa también estamos construyendo. Sí. Tenemos un corralón.
¿Qué? No, pero no, no un corralón.
Casa Romero, materialistas dialécticos.
No, pero. No, no nosotros
somos. Tenemos ladrillos, todo. Azulejos, todo material.
¿Pero qué está diciendo tu novio? Está diciendo una barbaridad.
No, lo que.
Decide que hablamos de las fuerzas productivas
en
la relación de producción.
Figurada en relación a las grandes batallas que se tuvieron que librar.
Ah, claro, eso sí.
Yo estuve. No estuve en Rusia.
Ah, no, no estoy
no, bien. Pero tiene muchas ganas de ir,
Sí.
Bueno, pero ahora no es el mejor momento para ir a Rusia siendo comunista.
Ah, no, no me diga que no son más comunistas en Rusia.
No, y ahora...
Se dieron como... vuelta. ¿Y qué son ahora? ¿Radicales? Bueno, después. Si estás invitada... Y el primer encuentro no es en un restaurante.
Claro, es en la casa.
En la casa. Lleva el postre o el vino.
Sí.
Intenta averiguar en qué consistirá la comida para llevar el vino perfecto.
Absolutamente. Y el postre perfecto.
Claro, llama por teléfono y dice, ¿qué vamos a morfar?
Por ejemplo, si la comida es asado, puede ser helado el postre.
¿Helado y qué sabor?
Pueden ser helado frutales, por ejemplo, ananá, limón...
No, bueno, pero tiene que llevar algo más que le gusta a todos, porque si lleva gustos muy específicos...
Dulce de leche le gusta a todo el mundo.
Dulce de leche está muy bien.
Bien.
Pero no lleve tramontana.
Ah, crema del cielo me gusta.
No.
Es la única cosa azul que se come. Bueno, si no te gustan los mariscos y tu suegra preparó una pasta de camarones, te la comes.
Sí.
Te la comes igual. Así que eso es así, Esos son los momentos en donde uno sabe hasta dónde le llega el espíritu. Te invitan a morfar y te encajan ese hilo fruto del mar y no hay otras cosas. ¿No?
Acá está, en esta vamos.
Uno
a
respira hondo adentro.
Vamos a.
Y se vio qué rico. Y usted. Incluso los pedacitos de camarón.
Sí, no.
Le van los tentaculillos.
Sí. Se le van por dentro.
Y no exagere con los cumplidos, porque después cada vez que vaya le van a
hacer... van a hacer camarones.
Sí, ay,
¡ah, camarones! ¡Qué delicia! Dice usted, y lo reempuja con dos vasos de vino.
Sí. Y después se emborracha. Pero si usted hace mucho cumplido, le van a dar siempre...
Bueno,
le dan
de nuevo.
Es fantástico, si le gusta así el cóctel de camarones, va a estar encantado del segundo plato, que es...
¿Qué es?
Brótolas con mariscos adentro. Con mejillones.
Sí,
bueno,
tiene una pescadería.
Lo mismo que la familia cuenta anécdotas del hijo,
claro.
Tú también cuenta anécdotas del hijo y presúmelo.
Sí, pero no establezca un rango de competencia.
Claro, hasta ahora la madre contó que se había desgraciado en el colegio.
Claro. Bueno, si yo...
el otro día se metió en el baño de mujeres.
No.
Nos tuvimos que ir a mitad de la película en el cine.
No, no, no se apresure a definirlo tampoco, a decir,
claro.
Ay, porque él es tímido, no le gusta.
Y siempre la vieja te porfía, no, acá no es tímido.
Claro.
Con vos es tímido, mirá vos. El tipo tiene una cara de otario haciendo así, ¿no? Es horrible todo eso.
Y bueno,
da ganas de no enamorarse nunca.
Ante la duda, uno tiene que ser tímido.
¿Cómo?
Tiene que ser tímido.
Ante la duda.
Sí, yo siempre digo que soy tímido.
Claro.
Oh,
sí. Eso, uno no puede no hablar si es tímido. Es parte de su personalidad.
Bueno, está bien, pero...
¿acaso? Yo siempre estoy diciendo que soy tímido. Estoy colgando la ropa que me acabo de sacar y digo que soy tímido.
Ah, bueno, no. ¿Y esa nariz de payaso?
Sí. Cuidado con el alcohol. Sí. Ah, sí, sí.
No se pase.
Un poquito puede servir para desinhibir al comienzo.
Claro.
Pero hasta ahí.
Sí, sí, no se pase porque además, si usted le dice, abrimos otra botella,
sí,
otro tubo, le dice, abrimos otro tubo.
Sí.
Ya, ese... delata un poco.
Cuidado con ciertos licores que preparan las viejas.
Sí. Un limonchelo casero.
Sí. Ay, un limonchelo casero, tome, tome.
¿Por qué le dan siempre el limonchelo si...?
Es una porquería.
Es una porquería. Y siguen haciendo...
Tienen este licor de mandarín. Licor de huevos. Sí. Ay, y bueno.
Y ahí...
Al quinto sexto limonchelo, ya está con una media como gol.
Yo tenía una novia que vivía con la abuela, que me hacía limonchelo siempre.
Qué rico.
¿Qué hacía? ¿Qué era?
El limonchelo.
Casero.
Y cuando me estaba yendo, de atrás de la persiana, la abuela me hacía... Psh, psh, psh. Patricio, Patricio, yo me decía que no escuchaba, pero...
¿Por qué? Qué rara la abuela.
Dice, esperá que te llevo el limonchelo. Y me daba dos botellas que tenías que tirar ahí en la,
no,
claro, en la vuelta. Por favor. Era un viaje largo.
En la zanja del ferrocarril.
Iba tirando las botellas y dice, ¿te gustó el limonchelo? Y cada vez me hacía más limonchelo.
Bueno, más de dos botellas, ¿cuántas le daba?
Sí, me daba para, me dice, para que tengas.
Yo tenía una novia que tenía una madre que hacía una torta que parecía como baldosa.
Sí. Es una pasafrola, sería.
No. Era como una cosa de mármol.
La marmolada.
La marmolada, eso, pero parecía de granito, era dura.
Porque no había levado.
¿Qué sé yo? Claro. Yo iba pa tu casa y pesabas. No podías caminar. Y también solía darme para llevarme para mi casa.
Claro, para su casa.
Toma, si aquí nadie la quiere, decía. ¿Quién la va a querer? Pensaba yo.
Vengo la semana que viene que me estoy terminando el piso de la cocina, es preciso.
Y yo hacía lo mismo que usted, la tiraba por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, deja los conflictos de pareja en casa.
Sí.
Ah, sí. Lo peor que puede hacer es pelearse con su novio. Delante de los padres.
Y si es la pareja nueva y está presente, entonces lo mejor es mostrar armonía.
Pero si está en un mal día, porque por ahí vio de todas las situaciones.
No vaya. No le cuentes a tu suegra los problemas que tienes con tu pareja.
No, claro.
Viste el carácter que tiene.
Claro.
Le dice.
No, y no le cuentes cosas así. Íntima.
Para mí el carácter es bárbaro, señora. Sí. Para mí bárbaro el carácter. Nos llevamos bárbaro.
En la parte, digamos, sexo, así.
Sí, sí. Que no.
No tenemos ni un sí ni un no.
No, porque viste cómo es Roberto.
¿Qué Roberto?
Tu novio, mi hijo.
Roberto se llama.
Mi hijo.
Me dijo que se llamaba Román.
¿Por qué le dijiste que te llamás Román, Roberto?
Porque no me acordaba cómo me llamaba, mamá.
Es muy distraído.
A mí me parece que es muy mentiroso, porque también me dijo que usted tenía una mansión con pileta. ¿Dónde tiene la pileta?
Pero no teníamos la otra vez una mansión.
Y además, ¿por qué venís a ver la pileta, por diosera?
¿Qué sé yo? Su hijo es mentiroso, me dijo que ustedes eran una familia muy pudiente, que una casa, media manzana me dijo que tenía la casa.
¿Por qué le dijiste eso, Roberto?
Primero, ¿por qué Roberto? ¿Por qué no Román?
Soy un poco mentiroso.
Bueno, sí. Y tenemos de viejo también.
Cuando lo conocí me dijo que medía 1,85.
Pero es como, pero no lo vio a simple vista.
Porque estaba sentado, yo entonces le dije 1,85. Después cuando me paré me vio que no.
Bueno, él es así, pero ¿de creativo qué es? Porque es artista.
Mi hijo, y mira, es artista. La novia que te traje. ¿No es creativa?
Sí. La verdad que como novia es bastante creativa, sí.
¿Qué estás queriendo decir?
Te dije que era joven y todo.
¿Me estás...?
Te soy mentiroso.
Ay, si podríamos ser amigas nosotros, podríamos jugar a la canasta.
¿Qué canastra, ni qué canastra? James, mi sombrero y mi abrigo que me voy. ¿Yo era la novia? Sí, mi sombrero y mi abrigo.
Pero si no dejó ningún sombrero acá.
Bueno, no importa. Bueno, extraordinario este informe.
Bueno, es un informe que creo que es útil para... Sí.
Yo creo que no hay que ir, no hay que conocer.
Por eso, sí, no. Que uno...
Pero a veces insisten, ¿no?
Uno se pone de novio con la novia, no
con la familia. Ahí está, eso bueno. Lo que le dije yo a mi novia y me escupió.
Sí, bueno. Porque algunos novios quieren que conozca porque le dice mucho en la casa.
Dice, lavate la cara. No, la boca, antes de hablar de mi familia.
Claro. Y se hacen celebraciones.
Porque ella se enojó porque ella me mostró una foto que tenía de la madre.
Sí.
Y yo la miré y hice un pequeño comentario. Sí. Digamos, ¿qué?
No quiere decir nada.
De amabilidad, no. Por ejemplo, había sido feo el peludo con azúcar.
No. Por favor,
no puede tomar a mal.
Y ella se ofendió.
¿Y sí, qué le parece?
No tiene que decir ni nada, ni que gorda, ni que flaca, ni nada.
Y, por ejemplo, cuando terminó la reunión, la cena, lo que sea,
sí.
Y se van juntos, o usted, o hasta, no. Aunque sea hasta la puerta.
Sí, hasta la puerta, porque la puerta, hay que hacer como que no hay...
Pero no, señor, pero...
En ese trayecto, ¿qué comentarios hay? ¿Qué es lo primero que dice usted cuando se va?
¿Y? ¿Cómo les caí? ¿Y?
No, yo creo que... ¿Usted qué comentario hace como novio en los últimos escaloncitos?
Te espero después, más tarde.
¿A la novia o a la familia?
Son muy buenos ustedes.
¿Y qué va a decir usted? ¿Qué le dice? ¿Qué?
No, ¿qué va a decir? No,
cuidado con lo que vaya a decir.
No,
cuidado con lo que vaya a decir.
Reíste de Al Capone.
No. Tiene que decir algo bueno. No,
igual ahora, en las relaciones contemporáneas, por favor, la pareja se va a dormir juntos.
¿A dónde?
¿A dónde va? En la misma casa, sí, señor.
Ahí tenemos una sola pieza, así que si quieren dormir acá en el piso, al lado nuestro.
Bueno, no, pero podemos ir...
No, mire, prendo el ventilador.
Bueno.
Tenemos el ventilador que circula.
Sí. Circula el aire todo.
Yo me la paso moviéndome toda la noche.
Bueno, no, si no tiene lugar, no, vamos a otro lado. ¿No?
El día que uno los conoce, hay que fingir,
sí.
Por decoro, que uno no tiene ninguna clase de contacto.
Claro, como que se está conociendo.
Pero
claro.
Ningún abrazo, una mano.
Sí, por ahí, en el amontonamiento.
Sí. No, bueno.
No.
No
hay que agarrar la mano.
Un gesto de dulzura, de cariño, de amor.
Ella por ahí me pasa la mano por el pelo.
No, pero no como un perro, señor.
Porque me dice bachicha.
No. Bueno, mire.
La verdad que con estos consejos está muy bien, ¿eh?
Creo que ha sido una...
Sí, yo creo que le dimos todo un panorama bastante amplio de las posibilidades.
Yo tengo algo que le pasó a alguien que yo conozco, que fue a conocer a los padres de una novia. Entonces había una reunión, unos primos, qué sé yo, amiguetes, sí. Personas relacionadas. Sí. Y como a los 6 meses fue a conocer a los padres de otra novia que él tenía.
Sí.
Tenía varias novias.
No se conoce, nada que ver, otra...
Nada que ver, y había uno de los primos, de los amiguetes, que yo que estaba presente ahí también.
Sí, cuidado.
Uy. ¿Y qué hace ahí?
Y el tipo parece que se le acercó y le dijo, yo no te vi a vos, dice.
Uy.
En la casa de no sé quién.
¿De quién, no?
Hay que decir, ¿no? ¿O
no,
sí?
Dijo el tipo, no. No.
Sí, era vos.
No.
Sí, yo te vi.
No puede ser.
¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo?
Nada, amor.
Yo te vi. ¿Vos no trabajás en el banco?
Claro que trabaja en el banco. ¿De dónde lo conoces? Escúchame. No me digas que anduviste en la casa de esos comunistas.
Grado.
¿En la casa de los Grado?
Sí.
Traidor. si sabés que en casa somos todos radicales.
Bueno.
Mirá, Irigoyen. Pausa.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra idea, hay otra piel, hay otra orilla, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Ahorrar con Minicosto. Sopas Molto, varios sabores por 50 gramos, 51,90. Vinagre de alcohol Molto por un litro, 31,90. Protector femenino Lady Soft Clásico por 20 unidades, 37,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 12 de 2019.
Señoras, señores,
¿qué tal?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero conocer quién de verdad es mi novio.
Ah, qué bien, muy bien.
Y acá tenemos un trabajo hecho por Rolón.
Ah, muy bien.
Muchos psicólogos amigos de él, que son preguntas para conocer mejor a una persona.
Muy bien, que lo pintan de cuerpo entero.
Que lo pintan de cuerpo entero, no preguntas de dónde vive.
No.
No. Preguntas que tienen,
claro,
en la respuesta un carácter de denotación.
Claro.
Mucho mejor por metáfora, por intuición, que las respuestas directas.
Claro, dan indicios de quién es.
Dan,
claro,
indicios, y así te vas a saber quién es la persona que te arrastra el ala y ver si te conviene.
Claro.
¿No es cierto, o joven borrega que escuchas este programa?
No responde la joven borrega porque se fue.
Bueno, y tengo algunas, pero muchas preguntas, ¿eh?
A ver.
Primera pregunta, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías?
¿Y a quién se ríe? Ah, no se tiene que reír, lo tiene que preguntar. No.
¿Cuál tendrías?
Y después de haber visto a Zeus, elegiría,
sí,
alguno,
sí,
de esos.
Claro, claro. Si responde, si tu novio responde que quisiera volverse invisible, es probable que sea un poco tímido.
¿Es eso?
Sí, decir, los tímidos dicen, quiero ser invisible.
Iba a decir eso yo.
Sí. Pero no lo dije.
Ah, no lo hice. Ahora que sabe que eso denota timidez, va a elegir otro
superpoder. Me gustaría ser visible.
Si dice que le gustaría volar,
¿qué?
A mí me gustaría volar también.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir que valora mucho la libertad, este muchacho.
Qué raro, ¿no?
¿Y por qué, Johnny? ¿Por qué? Si yo quiero volar, a lo mejor me importa tres pepinos la libertad.
Claro.
Pero me gusta volar.
No.
Y a mí me gusta arrastrarme.
No,
¿qué?
Claro. No me gusta la libertad. A dudar del resultado del test.
Ah, bueno.
Entonces, sí, señor.
Si quiere leer la mente,
sí,
es que quizás haya sido traicionado en el pasado y ahora desconfía de la gente.
Desconfía.
Desconfío. Sí. Dice, y si desean, por ejemplo, tener el... Ah, pero ese no es un superpoder, ¿no? El que quiere usted. El de seducir a quien quiera.
Y sí, es un superpoder.
Sí, para mí sí.
El de transformarse en quien quiera o en lo que sea.
Ah, eso. El ser proteico.
Sí.
Ahí está.
Yo elegiría eso.
Como proteo, ¿no?
Eso o el de ser el hombre elástico me gusta.
Sí. Esa es una... es una
estupidez. Pero bueno, para jugar.
Acá dice, si contesta que quiere ser el hombre elástico, es un gil.
No, bueno. Es para jugar un rato, señor.
Porque después te aburrís. Estás ahí estirándote, qué sé yo, y decís, ¿por qué no habré elegido convertirme en quien quiera? Bueno. Y segunda pregunta, ¿no? Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico,
sí,
¿con quién irías?
Ese.
El que formula esta pregunta es un gil. No. Si te dice que iría con Gandhi, ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No tiene tanto hambre! Claro, sí. ¿Qué le van a dar de comer? ¿Sabe qué comía Gandhi? ¡Nada!
¡Nada! Lo arregla con un...
Ese es un tipo con quien no conviene ir a morfar.
¡Claro!
¡Con Gandhi, justo!
No, claro, con él no.
Bueno, si paga usted le va a salir barato. Sí. Bueno, y usted, si te dice con Gandhi, seguramente tiene preocupaciones humanitarias y sociales.
Ah, es así.
Ah, es así directamente. Mire qué sistema metafórico. Si sí. Te dice con Gandhi, tiene preocupaciones humanitarias y sociales. Si te dice, en cambio...
Edgar Allan Poe.
Es que tiene preocupaciones literarias.
Literarias.
Maradona, preocupaciones futbolísticas.
No, bueno, no es así. No es así literal.
Y todo así sí, por el estilo.
Si seguimos poniendo ejemplos, vamos a entrar en...
Puede ser que no tenga ninguna preocupación, incluso. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad?
Una no, cuatro puede ser.
Si supieras que esa persona realmente te ama.
Sí, y bueno. ¿Cómo sabe que realmente lo ama?
¿Cómo sabe que cometió una infidelidad?
Es mucho más fácil saber si cometió una infidelidad a que si...
No, pero acá, digamos, te damos la seguridad nosotros. Dice, cuidado con esta pregunta.
¿Por qué?
Puede evocar malos recuerdos si ha sufrido una experiencia similar. ¿Cómo similar?
Claro.
Y que si le han sido infiel.
O si usted fue infiel. No.
No, si le fue
a otra persona.
Dice, cuidado, esta respuesta te servirá para valorar qué grado de compromiso le da una relación. Pero
sí.
No dice.
No, sí, pero no. ¿Y cómo?
No dice qué significa.
Claro.
Pero ¿cuál es la pregunta concreta?
Si usted toleraría una infidelidad si supiera que la persona en cuestión lo ama.
Bueno, le dice sí, toleraría una infidelidad. Le dice no, no toleraría una infidelidad. Le dice no sabe si toleraría una infidelidad.
Pero no sabemos cuál respuesta.
¿Y qué hay que responder?
No está la respuesta.
Y son esas tres que le acabo de dar.
Sí, no, bueno, sí, pero no te dice qué significa cada respuesta.
Claro. El grado es el titubeo entre una y otra, la zona gris que hay entre
no,
sí.
No, señor, no invente, no invente. Atención, esta me gustó.
A ver.
Este podemos seguir 20 horas.
Sí, sí. Tiempo,
entre
¿no?
ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre,
sí.
O la más rica, pero la más fea del mundo,
sí.
¿Qué elegirías? Ahí está.
Sí.
Yo la más rica y feo.
¿Y se puede elegir no tan rico, pero no tan...?
No.
¿Por qué?
No. Usted es un piola.
Y bueno, claro,
yo siempre digo lo siguiente, es preferible ser joven y rico... Que no viejo y pobre. No,
y bueno, sí, señor.
No, pero no está esa pregunta.
No, yo creo que feo y rico.
A
es
ver
más fácil
acá.
Suplir lo que le falta.
Se dará pistas sobre si valora más lo físico que las posesiones materiales.
Ah, era por
entonces,
eso.
De las dos maneras es materialista. Pero es una pregunta trampa.
Claro.
Como por ejemplo, ¿cuál sería otra pregunta trampa?
¿Está saliendo con otra?
No. Pregunta trampa son eso de...
sí.
¿Qué le dijo?
Sí, bueno.
Bueno, dice... es una pregunta trampa porque la riqueza y belleza son ambos... lo que dije yo.
Claro.
Valores superficiales. Y no hay una mejor que la otra, ¿eh? Todas las mujeres a las que he hecho esta pregunta, dice
el
doctor Del Hoyo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias. Aquí me ve. Bueno, nadando.
Dice, han respondido que prefieren la belleza. Mientras que entre los hombres la cosa se reparte al 50. ¿Tú qué elegirías?
Yo ya le dije, la plata.
La plata.
Sí, yo también.
La belleza.
¿Usted la belleza?
Sí, claro.
Es no, más fácil claro, de
tengo plata
eso.
Y todo, me viene y dice, mirá este. Sí. Bueno, ¿cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida?
Ah, leer este informe.
Ah, sí.
¿Y la locura?
No le puedo decir.
No, eso una vez, ¿sabes qué?
Sí,
me comí 10 huevos fritos.
Me contaron, sí. Te ayudará a comprender... Si detrás del aspecto serio y formal que tiene el tipo que anda con vos, se esconde un espíritu rebelde, qué sé yo. Esta me gustó.
A ver.
Tampoco puedo contestar. ¿cuál es tu palabra favorita?
¡Ah! ¡Señor!
Adivinó.
A mí me gusta fulgor.
La va a comparar con la que elegí yo.
A mí me gusta la palabra asado.
¿Qué bueno, quiere decir si dice asado?
No, no, nada.
No dice.
Dice, quizás no saques mucha información sobre la otra persona. Bueno. Pero la harás pasar un buen rato.
Bueno, sí,
y le darás pistas la respuesta sobre su nivel léxico y cultural.
Claro.
Ya, si le gusta la palabra perro.
Sí.
No, no entiendo. En cambio, si le gusta ensimismado,
sí,
como a mí me gusta mucho.
Sí.
También es un gil de lo peor.
Ni le cuento que dice perro. Dice acá,
mi palabra preferida es paradoja. ¡Ay! Que un perro negro lo muerda.
Bueno. Paradoja, paradoja. Y ahí hace.
Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año, ¿cómo cambiarías tu forma de vivir?
Yo sé, sí.
No sé.
No sé, pido la baja.
No, no me gusta.
Muy fea esa pregunta.
Esta es muy difícil. Linda. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado?
Yo al pasado.
Claro.
Sí, al pasado.
Mirá qué piola.
Porque sabe a dónde va ahí.
Pero es que ir al futuro va cualquiera.
Sí, no,
sí. Que, pero,
sí, pero tarda en llegar, tarda en llegar.
Preferiría no escuchar la música del futuro.
No, no,
no, no hay trompeta.
A como van las cosas. Se... Última pregunta, porque estamos muy atrasados. ¿Cómo tienes? ¿Cuál es tu refrán favorito?
Sí, parecido a su palabra favorita.
Sí, la contiene.
Sí.
Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería?
En tu novio.
Rolón.
¿Usted se transformaría en Rolón?
Yo me ¿Rolón? En Rolón, sí.
Sí.
Estoy entre Rolón y Dorio.
Bueno, así
que, imagínese cómo será mi vida. Pausa.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Este domingo, Estación Piazzolla, horario especial. 16 a 17. Estación Piazzolla, con Víctor Hugo Morales. 7:50. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección dedicada a los casamientos. Y en el día de hoy abordaremos el tema boda al aire libre.
Sí.
Atención, ¿eh?
Es la temporada, ¿no?
Está muy de moda.
Sí, sí.
Etcétera.
Porque es el contacto con la naturaleza. Generalmente se hacen casas quintas.
Ahora, para contacto con la naturaleza, váyase de camping, no haga donde se case.
Bueno, yo me quiero casar.
Pues está bien, señor, pero bueno.
Como sabrás, Hay que cerciorarse de que podemos casarnos en el sitio elegido y hay una serie de trámites que cumplir. No es que vos elegís un lugar al aire libre y vas y te casás.
Claro, un campito.
Claro, o por una plaza.
No, no.
Y por ahí viene la cara y dice, ¿qué está pasando aquí?
Mismo, tengo entendido que hubo una pareja que se casó en la cancha de Boca.
Bueno, pero tenés que pedirle permiso a Angelici.
Por supuesto.
No sí. Podés, te metes, sí. Me tengo que casar. Pero estamos jugando a la pelota ahora.
Dice, sí. Pero la cancha de Boca es considerado aire libre.
Sí. Todo sí. Es considerado aire libre, como ya vamos a hablar. Bueno, una vez establecido el proceso legal, etcétera, ¿cómo organizar una boda al aire libre? Resulta determinante elegir el lugar, la indumentaria, el maquillaje, el peinado, ¿no? Tenga mucho cuidado en no elegir las horas de más calor en las bodas de verano.
Sí.
Ah, sí. Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Qué tal? No le conviene casarse entre las 2 y las 4 de la tarde, claro, en verano.
El 10 de enero.
Por mí, cásese con quien quiera, pero no... en enero a las 12 del mediodía.
Pero no es más barato.
Se va a isolar, señor.
No es más barato alquilar en ese horario.
No, espere un rato y se casa a la noche.
Hay que. ¿Cuáles son los mejores meses para casarse? Depende del hemisferio.
Sí,
claro.
Yo siempre le digo a mis hijos: depende del hemisferio.
Bueno, no es dependencia. La respuesta universal a esa pregunta es en el equinoccio de la primavera.
Ah, ese es el mejor mes para casar.
Eso es cuestión de gusto.
Según, porque en la tundra canadiense, el equinoccio de la primavera hace un frío que te mueres.
Bueno, sí, también en el solsticio de verano hace un frío que te mueres.
Sí, siempre hace frío. Y no nos podemos vestir igual para una boda veraniega que para una de invierno. Sin embargo, yo he visto gente que se viste siempre con el mismo traje de novia, y si es el traje de mi madre...
¿Ah, por tradición?
Y me preguntan a la madre, ¿en qué hemisferio te casaste?
No, pero lo que dice tiene razón, porque, por ejemplo, prendas muy livianas para verano, por ejemplo, blancas.
Claro, buenas
blancas.
Tardes. El señor es, el vestuarista de las estrellas.
Sí, no solo vestuarista, sino asesor de moda también.
Usted asesoró a muchas estrellas para que se casaran, o incluso para que no se casaran.
Todas las bodas del ambiente artístico me llaman a mí para dar algunas pinceladas en los trajes.
¿Pinceladas o...?
Pinceladas de yo.
Bueno, entonces usted podrá asesorar sobre esta gran boda.
Quizá me conozca de nombre.
¿Cómo se llama?
Rubén.
Como usted sabrá, Rubén, el principal problema de la boda en verano son los insectos. Moscas, mosquitos, estoy poniendo ejemplos solamente.
Sí, sí.
Bueno, pueden ser otros también. Entonces hay que tener una opción en caso de que aparezcan. Hay que hacer fumigar antes.
Sí,
esta zona. Pasar un avión a baja altura.
No, bueno.
Tiraflí y después te se casa. Quedan todos tendidos en el piso, los invitados.
Los días antes.
Además que usted puso ya los sanguchitos, todo arriba.
Claro, no se los puede comer.
Me queda todo
peligroso. No, que si, un canasto con repelente antimosquitos para los invitados.
Sí.
Se lo pasan y listo.
Esto no queda mal, ¿eh?
No queda.
La decoración, un canasto con distintos...
antimosquitos.
Y si no, macetas con albahaca también.
Sí.
Centros de mesa con lavanda o con antorchas
para
hacer una procesión, llegado el caso.
No, es para nada.
En medio del casamiento y hay una especie de revelación mística y salimos todos de procesión.
Contra los mosquitos, ¿no? Por la citronela y todo esto.
Para el tema de las moscas es distinto. Procure no dejar el alimento destapado.
Sí.
A la torta le compre una funda.
Sí. Pero es horrible eso, señor.
Sí, claro que es horrible. Estamos hablando de un casamiento.
Bueno, sí, pero... ¿Es efectivo eso que...? ¿Es efectivo colgar botellas llenas de agua de los árboles?
No.
¿Para tomar?
¿Para qué? No, no, eso es para... ¿Para qué es? Para la envidia, ¿no?
No, para expulsar... para que no vengan los bichos.
A envidiarte.
No, a envidiarte no. Creo que se hace...
Nosotros tuvimos una experiencia muy desagradable porque hicimos un casamiento con motivos gauchescos, tradicionalista.
Ah, bueno, está muy bien.
En un campo paradero. Y había una gran cantidad, hicimos un asado,
y muchas moscas de Varadero y de otros barrios
venían, ¿qué sabe de dónde? Venían de otros pueblos, de Escobar.
¿Qué sabe de dónde? Si
son el olor, venían de todos lados.
¿Qué era tiene una, patente?
¿De una cómo cantidad vas a de moscas y tuvimos que realizar como una especie de funda de tul para la parrilla.
Era que
para...
le sacamos a la novia.
Sí.
y la dejó sin cola la novia.
Para las mesas y todo, a todo el mundo le dimos fundas de tul.
Sí, pero es un poco incómodo sí, estar todo
el... sí, pero fue inolvidable, ¿no? La decoración y el menú también cambian conforme a la temporada, ¿no es cierto?
Sí.
Si es invierno, bolas de nieve.
Sí.
Si es verano...
palmeras, cocos.
Ahí está. Bueno, hay que averiguar al servicio meteorológico qué tiempo va a ser, qué clima, qué temperatura el día de la boda.
Incluso no solo eso, sino que ya hoy por hoy, a través de la modernidad, pueden ver por internet en una aplicación lo que va a ser el clima.
Sí, eso estaba diciendo el señor. Sí.
No, el señor dijo servicio meteorológico. En bueno, cualquier celular.
Pero ¿con cuánta puede... anticipación? Porque los casamientos se hacen con 2 años. Antes de ponerse de novio.
Ah, 2 años no, pero la semana anterior, porque sí.
Claro.
Si a mí me dicen, sí. Yo le digo la verdad, a mí me dicen, le digo porque me pasó.
Sí.
Yo me estuve por casar
sí.
Y llamé, faltaban 2 días. Digo, sí. El servicio meteorológico, ¿qué me dice?
¿Pero qué? ¿Lo
¿por qué le habla así? Me dice, lluvia, tormenta, qué sé yo. Le digo, ¿no podemos arreglar de alguna manera?
No, ¿pero qué? No, no es así. Era meteorología.
Me dice, no, va a llover. Bueno, hablé con mi novia. Le digo, mirá, ya ¿qué? Tenemos todo preparado acá. Otro día no lo podemos hacer porque es un papelón.
No, más vale, así ya con que, la comida, todo.
¿Así que qué?
Digamos que nos peleamos y chao.
¿Pero cómo? No,
y me dice, si haces eso no te miro nunca más. Bueno, entonces nos peleamos.
No, bueno.
Pero usted no estaba enamorado, nada.
Eso es otra cosa.
No, bueno, no es otra cosa.
El amor es el amor.
Sí.
La fiesta
sí,
es
bueno,
otra cosa.
Me llama la atención esa decisión.
El lugar para la boda, atención.
Sí.
Acá dice, lo ideal... en el clima, es una carpa, puesto que le resguarda de todas las inclemencias sí. climáticas, lo mismo que el Palacio San Miguel.
Bueno,
claro.
Pero
ahí bueno, eso lo haga al aire libre.
Hágalo adentro, sí.
Hágalo adentro. Usted lo hace afuera y después construye algo para meterse adentro.
Sí.
¿En qué quedamos? Póngase de acuerdo antes de casarse.
Sí.
¿Lo quiere adentro o lo quiere afuera?
Porque todos los accesorios son accesorios del adentro. Para la boda al aire libre, de hombre.
Y eso es lo que hace mal a una boda al aire libre.
Arman un libro.
Cosas que están hechas para estar adentro, estar afuera.
Sí.
Bueno, pero hay unos gazebos, es la palabra técnica.
¿Cuál?
Gazebos.
¿Gazebos?
Gazebos. Está resfriado.
Gazebos. Son como unas carpas, evidentemente traídas del desierto.
No, del desierto no.
Las traemos del desierto especialmente.
No, sí. ¿Para qué? Sí. Las venden en los supermercados.
Bueno, que tienen como una... se levanta una tapa y entra gente adentro.
¿Una tapa? No.
Es que cada uno se mete adentro de su carpa. Es un...
claro, no es una tapa de más porque eso es una olla.
Un pensamiento muy, muy... sin conexión entre la gente.
Están abiertos, son grandes carpas.
Exacto.
Se hacen para eventos. Usted lo pide por cantidad. ¿Cuánta gente va al casamiento?
Cuidado con la tierra donde vamos a festejar.
Sí.
No es lo mismo el suelo de un jardín que el de una playa o el una estancia sembrada de nabo.
No, por supuesto.
O de papa. Un campo con sembrado de tomate no se puede hacer.
Y no, todo
está caminando cañas. Así, con las patas abiertas entre las cañas.
No, señor.
Es una porquería, señor, no vengo más. Bueno, vamos a bailar el vals. Cuidado que me inserto con las cañas.
No. Nosotros montamos una plataforma.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué iban a montar?
Una plataforma.
Más vale llegar invitado.
Sí.
Bueno, dale.
Para el baile, para las mesas.
Sí, es como un deck de madera.
Bueno. Podría ser así.
Pero, para eso, hagan baldosa.
Bueno, no, pero es al aire libre.
Estamos haciendo una estancia, entonces...
Bueno, en todo caso, si van a hacerlo en un jardín con césped,
sí.
Que las mujeres, en vez de tacos altos, se pongan unas sandalias que usted mismo les facilitará. Sí. Viene con una canasta con sandalias.
Sí. ¿Y por qué reparte de sandalias?
Para que no, con los tacos, sí, claro, mujeres en el pasto.
Claro, son horribles.
Me rompen todo el jardín, no, me rompen. Parte. Ustedes se casan, sí, pero el jardín sigue acá.
Bueno, sí, pero no es elegante.
Sáquese esos tacos con punta de aguja y póngase estas sandalias.
Sí, e incluso podemos hacer algo que tenga que ver con, por ejemplo, alpargatas, sombreros de gaucho.
¿Por qué?
Otra vez los temas gauchos.
Son los que le sobraron del otro casamiento. Le sobraron del tipo ese. Sí.
Acceso para llegar al sitio de la boda.
Sí.
Claro, ¿qué van? En auto.
No, contrata a combis.
Que salen de los acá bonitos. Dice, cuidado, porque si el sitio estuviera lejos de un estacionamiento, en un caso así deberías contar con servicio de transporte para los convidados.
Claro, eso lo porque
que muy... ¿Cuál? ¿En qué surge? ¿En qué va?
No, en eso, en las combis, contrata
muchas veces,
todo.
Cuando se hace en un lugar muy grande, al aire libre, a veces hay una arboleda y el lugar de la fiesta es en otro lado. Hay mucha distancia que caminar entre el auto estacionado y el lugar
de
la
fiesta. Sí,
son por como eso, 20 cuadras.
Ah, bueno.
Por eso se contrata un servicio de transporte, puede ser moderno, puede ser carretas.
Sí, es lindo eso. Es un transfer, sí, se llama, el transfer.
Cuidado, sí, porque una cosa es una boda al aire libre, en superficie plana, en una llanura,
sí.
Y otra en la montaña.
Bueno,
la montaña, cuidado. Ay.
Bueno, no, pero...
yo no le aconsejo la montaña porque sabe cuántas veces que están ahí... Vio el padrino, sí, ¿qué? Sí. Compadreando.
Sí, el precipicio.
Lo tienen que ir a buscar al valle.
No, bueno. Podía hacerlo en una sierra, no hace falta que sea una montaña, el Cerro Fitzroy.
Es peligroso, especialmente en el Carnaval Carioca.
Sí, sí, bueno, ¿cómo van a bailar?
Van cayendo, borrachos.
Último, te hacen colear y
no,
te precipitás.
No, bueno.
Cuidado, cuidado. Yo no se lo recomiendo, Bueno, cuidado con las flores también.
¿Con qué flores?
Sí.
Bueno, hay que traer flores. Si no hay flores, hay que traer flores. Una pérgola para los novios.
Sí.
La idea acá es elegir un lugar al aire libre, lejos de la civilización.
Claro.
Y después construir la civilización ahí.
Sí. Y se trae todo.
Ah, bueno, señor.
Los baños.
Bueno, eso...
¡Ah, los baños!
¡Ay, no me diga que va a empezar la fiesta y no!
¿Cómo?
¿Cuánto queda el bar más cercano?
No, olvídese. No. Olvídese, son creo que 47 kilómetros hasta...
Y bueno, siempre está la pampa.
Sí. No, señor, no. Se alquilan baños químicos que los traen con un camión.
¿O puede ser un camión con baños?
Sí.
¿Hay camiones baños? Buenas tardes.
No, tengo entendido que el camión transporta los baños químicos y los dejan ahí.
Ah, los baños químicos. Están los físicos también, ¿no?
Sí.
No, son baños químicos todos.
Dice, es un sitio perfecto, comida exquisita, buena compañía.
Sí.
Más de repente el baño. Y hay que traer más de uno.
Sí.
Ahí, la solución...
¿Cuánto calcula por cabeza?
¿Para qué quiere poner la cabeza?
No, digo... Digo que le dice, para el asado es
cada 50 personas
un chori por cabeza, medio kilo de carne por cabeza.
Cada 50 personas un baño.
No, en el baño no, en el asado. ¿Cada 50?
Para mí sí.
¿Pero qué tiene que ver el asado con el baño?
¿No es mucho?
Estamos hablando del baño y ahora me dice medio kilo por cabeza.
Porque calcula todo por cabeza, se calcula.
Bueno, calculamos... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un baño cada 100 personas.
Ahí me está. Parece poco,
para ser números redondos. ¿Pocas personas?
No.
Bueno, un baño cada 200.
No. Poco baño, me parece.
O si no, también ayuda mucho baños para mujeres por un lado, para hombres por el otro.
Sí.
Y Dios en el de todo.
Sí, bueno, sí, señor. Pero tiene que ver la cantidad de baños por cabeza, lo que le digo yo.
Bueno.
Porque si no...
Al principio de la fiesta no lo usa nadie el baño. Después lo usan un montón.
Porque bueno, cuidado que el baño es caro.
¿Es caro?
Estamos estamos hablando de 25 mil pesos por baño. Por noche, nada que por hora.
Bueno,
mínimo una noche.
Lo dejamos
mínimo dos noches.
No, porque mínimo, si el casamiento es una noche.
Bueno. Sí, bueno, pero después...
¿Qué? No, señor, el casamiento es una noche.
Claro, sí. ¿Y usted que se dejas todo solo ahí?
Y bueno, yo me voy.
¿Cómo sé yo que no lo siguieron usando?
Pero yo... Yo lo contrato, me imagino que ustedes tienen, claro, personal autorizado.
Mínimo dos noches, gracias.
Sí, sí, gracias. Personal
y bueno,
autorizado.
Entonces piense que son 25 mil pesos por baño.
Sí.
Así que 50, vamos 000. A tener que...
Sí, sí.
Achicarnos.
Y la verdad que... Y si no, no cobre pasa, por...
Tal, ojo que hay, tenemos un baño que es un poco más económico.
¿Ah, es más económico?
Sí, el minimalista.
¿Qué trae?
Nada.
Nada.
Bueno, pero... ¿Tiene... es un, una cabina también preparada?
Cabina sería mucho decir.
¿Y cómo lo monta? ¿O ya lo trae...?
Bueno, ¿cómo lo monta? De un modo clásico.
Bueno. Pero si yo le pido...
Emula algunos lugares muy antiguos del Tíbet.
Ah. Acá se le suele llamar balde.
Ah, balde, bueno. Bueno, ¿cuántos baldes por cabeza?
Un balde por cabeza. Bueno, extraordinario esto. ¿Usted se casaría?
Yo sí, me casaría mil veces con tal de tener una boda así al aire libre. Sí. Imagínese.
Pero atención, porque está la posibilidad de hacerlo en una playa en el mar.
Sí, la playa, ¿sabe cuál es el problema?
Cambia completamente.
Cambia completamente. La fiesta, pero en la playa...
¿Qué?
No, bueno, no, ¿qué?
Es muy peligroso.
No, bueno, pero...
¿Por qué peligroso?
Sí, bueno, otra vez... el padrino,
sí, bueno,
se tomó un par de canas.
Es un día de festejo, bueno.
Hacía calor, se sacó el smoking,
sí,
y se tiró al agua.
Bueno, ¿tenía malla abajo, George?
Un calzoncillo.
Bueno.
Fue y de golpe empieza a pedir, auxilio, auxilio, auxilio.
Sí.
Sí, se trajimos guardavidas.
Ah, fundamental, ¿cómo? Señor. No.
¿Y qué hacemos? Y si no hay guardavidas... Sería irresponsable ir a
bueno,
salvar.
No, bueno, no, pero bueno, es una emergencia.
¿Pero cómo? ¿Que lo van a dejar que se ahogue?
El padre de la novia.
Justo el día de la boda.
La fiesta debe continuar.
Debe continuar, sí. Pero ¿y perdió al padrino?
¿Qué hicieron?
Y vos sabés que la fiesta no fue la misma.
No. Pero no, claro. Es horrible.
Por favor. Fue un velorio eso.
Después sí.
No.
Indispensable en cualquier fiesta, los músicos.
Sí, señor. Upa.
Y en esta fiesta que es este programa, también hay músicos, así que vamos a convocarlos ahora mismo mientras hacemos una brevísima pausa.
AM750. Señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas hoy.
Muy bien, hay pedidos. Juan de Caseros pide Mariposita, maestro. Ya le tomamos nota.
Hoy estaba yo tocando. Parte que
bien.
Acá Valentín viene de Santiago de Chile. Cuando quieras visitar Chile, avísame que mi hermana sigue soltera y quiere ser tu novia. Antes de terminar, quiero que recordemos a los actores más grandes de Argentina: Luisina Brando, su hermano Marlon Brando y su primo Luis Brandoni. Dice Valentín Santibáñez. Muchas gracias por visitarnos, Valentín.
Cecilia de Comodoro Rivadavia dice: lo peor que me hizo un exnovio fue hacerme escuchar La Venganza. Saludos, son unos genios, dice.
Bien.
Claudio de Hurlingham dice: hoy me dejaron venir solo. ¿Le pueden mandar un beso a Carla, que está en Jujuy, y Ana a Barton? Bueno, gracias. ¿Pero qué, Ana me lo manda a mí? Bueno, no entiendo. Sí. Ah, ama, me ama. Ah, bueno, muy bien.
¡Apa!
¡Epa!
Carla,
¿qué tal? Acá dice: lo escucho hace una década y no me canso de reírme, pero sí de Rolón. Abrazo grande, Max. Dice,
bueno. Vengadores, estamos en la segunda fila. Ezequiel, Laura, Irina.
¡Otra vez! Che, ya los saludamos a ustedes.
Golpeamos. Bueno,
Llámelo al sordo, que está mojándose afuera, que está lloviendo.
Sí, guarda un poquito.
Déjelo pasar, que está chorreando. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gancaré. Me acompañan el juez de nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. Y el señor Marelita Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico.
Maestro, le piden Rueda Mágica de Fito Páez.
Muy bien.
Bien.
Recuerdo desde la África un sueño con el Liverpool Bar. Y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó. Y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar. Perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y él, el ángel de la soledad, protege la vaicura del mar, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de amistad. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy. Me fui de casa a tocar rock and roll. Y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho.
hecho de cristal. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así. Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa. África, un sueño con el Liverpool va.
Bueno, a ver, ¿quiere hacer algo, maestro, ahora mismo?
No, por ahí está más adelante, si quiere.
Porque le piden le piden llorón para Ana, si lo quiere hacer. Llorón.
¿Quiere hacer?
¿Lo quiere hacer?
A ver, vamos a hacer el mismo. Para el amor muy blando y a la mujer para enamorarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar para conquistarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí que si el que pastiga en el amor es el llorón. No me preocupa lo que diga, la circunstancia la que obliga. A veces llora el que fatiga, y siempre, siempre primero yo. Ni sabemos lo que conquista, no hay una que se me resista. Yo pa' llorar soy un artista, y siempre, siempre primero yo. Soy el payador del norte, me diplomago haciendo corte. Por diversión yo tallo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. Hoy me dicen los muchachos que hace rolón, que no se diga, pero a mí que si el que pastiga en el amor es el rolón. Rolón, no me preocupa lo que diga. Rolón, circunstancia es la que obliga. A veces llora el que maldiga, y siempre, siempre primero yo. Ni sabemos lo que conquista. Yo por llorar soy un artista. No hay una que se me resista, y siempre, siempre primero yo.
Canciones como Knocking on Heaven's Door.
Es una de las pedidas.
¡Yes!
Ok.
Bob Dylan.
Bob Dylan, señor. También creo que la cantó Axl Rose.
Sí. ¿Y quién más? Palito Ortega.
Buah.
Ok.
Un, dos, tres, sí.
Mama, take this watch for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
down to the ground. 'Cause I can't hear them anymore. That moonlight cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Aquí para un querido oyente de La Venganza, que es Vicente Romagnoli.
Sí.
Play the Game.
Play the Game.
Puede ser.
Queen. Una de Queen.
Para el amigo Vicente.
Bueno.
Open up your mind and let me step inside. Rest your worry head and let your heart decide. It's so easy. When you know the rules, it's so easy. All you gotta do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Oh, oh. When you're sitting down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free will. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. From my head and to my toes,
my love is pumping to my face, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head. I'll let your heart decide. It's so easy. When you know the rules, it's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Of love.
Señores, ha salido de la BTV la nueva trompeta de Gillespie, homologada con sello Kiram, ISO 9001, etc. Le piden... Perfecto. Acá piden la de Wonder.
Así ¿en qué piden. Sentido?
Esperemos que en el sentido musical.
Muy bien. No, pero vamos a hacer primero Blue Moon, ¿eh?
Blue Moon.
Ah, ah, bueno.
Sí. En mi bemol.
Pásale el agua, a ver, ¿hay agua ahí?
Ahí
sí.
Sí, hay agua.
Sí, sí,
sí.
Gracias.
¿Cuál es esa?
Esa, sí, señor.
Sí, señor. Está la pandereta, ya estamos todos desordenados.
Ahí va.
Sí.
Otórguele la pandereta al doctor Barton.
Ah, ah, vamos a repartir los instrumentos.
¿Usted quiere...?
No, él tocaba.
Nos estamos ordenando.
Bueno, ¿va? ¿Estamos todos?
Sí.
1, 2, 3, y...
nos vamos?
Nos vamos con ¿qué te parece, Chorita? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, que dijo a la verde mele, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, el Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra opinión, hay otra melodía, hay otra visión, hay otra idea, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM 750, una señal. Thank you.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Aquí estamos, amigos, amigas. Dos minutos pasaron de las 2 de la mañana. Parece un trabalenguas, pero es efectivamente la hora en la que arranca este nuevo ciclo, este nuevo capítulo del programa de las trasnoches aquí en la 750, que se ha dado el llamar Vayan a Laburar. Ustedes nos conocen, ya saben quiénes somos. Estamos transitando nuestra tercera temporada, es una verdadera alegría. Un programa y una radio que han crecido muchísimo en audiencia, y para nosotros eso, bueno, significa darle sentido todas las noches, todas las madrugadas a el acto que puede parecer repetitivo, pero al mismo tiempo cargado de esperanza y de fe, de arrojar una botella de náufrago al mar con la esperanza de ser escuchado, parafraseando además a un enorme periodista. Hoy vamos a tener un programa muy especial, y quiero hacer algunas aclaraciones al respecto al momento de arrancar. Un programa muy especial, un programa muy interesante, un programa intuyo, interpreto y de alguna manera, bueno, pronostico que va a generar polémica, creo también, así que va a ser un programa